Buenas noches y bien, estuvimos trabajando con un grupo de padres que el programa denominado Padres Preocupados que se ocupan tiene dos sesiones importantes. El día de ayer estuvimos trabajando con todo lo que tenga que ver con la comunicación afectiva y principalmente cuáles son las conductas de riesgo que tienen nuestros hijos y qué nosotros hacemos frente a esas conductas de riesgo. Frente a esa situación de lo que nosotros hemos trabajado, hoy volvemos a hacer una retroalimentación rápidamente y también tomamos una encuesta, un test en este preciso momento para poder mencionarlo, y este test es justamente para poder definir qué estilos de padres somos, cómo nosotros nos estamos desenvolviendo, cómo nosotros nos estamos defendiendo frente a lo que vienen a ser nuestros hijos, frente a una situación muy, muy delicada que viene a ser justamente el tema de drogas. Pero cuando empezamos a trabajar, no solamente prevenimos el consumo de drogas, prevenimos también la violencia y, por supuesto, también las conductas de riesgo muy tempranas o las conductas de riesgo sexuales tempranas y por supuesto la de que son muy violentas con relación a la sexualidad de nuestros hijos.
Habló de estilos de padre, ¿a qué se refieren eso y el test que realizaron?
Estilos de padres, bueno, con relación a consecuencias, a conductas que nuestros hijos tienen con nosotros, una pregunta bien sencilla, mis hijos se hayan aplazado en una materia y las preguntas que puedan dar como respuestas a eso es lo que nosotros catalogamos como tres estilos de padres. Uno de ellos, el estilo padre permisivo, que es el que permite todo lo que el chico quiera. Al final de cuentas, el papá es el hijo y el hijo es el papá. Con relación a la otra cara de la moneda, que es totalmente contraria a lo permisivo, que es el autoritario, que no quiere escuchar absolutamente nada a sus hijos, que es muy violento, que impone su forma de pensar, que impone su forma de actuar. Entonces, este chico también queda con una situación de baja autoestima por la presión que está teniendo dentro de la casa. Y por supuesto, el tercero que viene a ser el padre con autoridad. El padre con autoridad es un padre flexible, es un padre que pone normas, es un padre que pone límites, es un padre que acompaña a las instituciones educativas, acompaña en los momentos más vulnerables que tiene este chico, que viene a ser entre los 12 y 16 años. Es la etapa más vulnerable que tienen estos chicos y el padre con autoridad le da seguimiento a cada paso que ese chico está teniendo. Estoy hablando chico en el sentido de hombre y de mujer para que se pueda llegar a comprender bien.
¿Qué le pareció la participación? Y esto lo hacen también en otros puntos del país, me imagino, la participación de los padres.
Bien, si bien por la cantidad que hoy estuvimos, fueron esperábamos en realidad un poquito más, pero siempre existen algunas excusas, algunas falencias, por llamarlo así mal y pronto, pero la participación de ellos, que estuviste presente, viste cómo los chicos, los padres comenzaron a comentar, comenzaron a hablar, comenzaron a dar sus pareceres, y eso es muy importante porque nosotros no venimos a hablar de una situación que es justamente sobre el tema de drogadicción. Nosotros no venimos a hablar de cosas que ya sabemos, que la droga produce daño. Nosotros lo que vinimos a hablar o lo que queremos llegar a instalar es cómo prevenir el consumo de drogas para que justamente mi hijo no consuma drogas. Entonces eso cambia totalmente porque la visión que se tiene desde la Secretaría Nacional Antidrogas que tienen los padres hacia nosotros es que nosotros tendríamos que estar hablando sobre el narcotráfico, de mucha violencia, qué es lo que nosotros estamos haciendo, cuáles son las partes operativas, y evidentemente al cambiar un poco el enfoque desde la dirección de prevención demostramos que en realidad el problema no está afuera de la casa, el problema está instalado dentro de la casa.
Me llamó la atención y estuve haciendo contando a vista más presencia del sexo femenino el día de hoy, por lo menos. No sé si se percató también de eso.
Sí. El día de ayer también pasó lo mismo, ¿verdad? Vamos a ser un poco bien justos dentro de los términos. Nosotros los varones somos un poquito más duros en estas cosas. Como que, bueno, ya que es cosa de la escuela, ya que es cosa del colegio, andate vos. Andate vos, que esa es tu área responsable, porque yo, el papá, estoy cansado, vengo del trabajo, no tengo ese tiempo para ir a escuchar este tipo de cosas, pero también hoy en día, en esta noche, hubieron más papás de lo que fue anoche. Es decir, que probablemente vinieron ya con sus esposos, estas mujeres ya vinieron con sus esposos, para que puedan un poco escuchar y justamente entender que la problemática de drogas se puede solucionar, pero se puede solucionar juntos. No lo podemos hacer en forma separada. Siempre lo hacemos juntos. También de las conversaciones que hacen nuestros hijos, de las discusiones que tienen los padres, los hijos también comienzan a conversarlo. Y eso creo que le ha gustado mucho y, como lo habrás escuchado, tenemos que abrir mucho más. Nuestro objetivo dentro de las fases de trabajo es también involucrar a los medios de comunicación, involucrar a los personales de salud y, por supuesto, también a las empresas. ¿Por qué? Porque en las empresas también hay personas que son padres que hoy en día no pudieron, pero nosotros podemos llegar hasta esas empresas en los horarios laborales y empezar a trabajar el mismo programa que estamos haciendo el día de hoy.
¿Cuál fue su percepción en las escuelas, ya que estuvieron en colegios también aquí en el departamento, licenciado? ¿Cuál fue su percepción? ¿Escuchó a jóvenes expresar, conocer sobre el tema de sustancias, curiosidad por eso, las consecuencias?
Manifestaron cosas muy importantes. Como que el chico también ya está teniendo una visión completamente diferente. ¿Por qué estoy dando este tipo de informaciones? Porque en el mes de julio nosotros hemos trabajado con los docentes. Entonces, el impacto que nosotros venimos haciendo del mes de julio al día de hoy, a octubre, estamos encontrando que estamos sembrando el árbol de la prevención. Entonces, cuando estamos sembrando en estas campañas, en estos comentarios, en estos trabajos que estamos haciendo en este preciso momento, notamos un pequeño cambio, una pequeña percepción de riesgo con relación al tema de drogas. Es decir, que no solamente hablar del tema de marihuana, de cocaína o de crack, sino también hablar de otras situaciones, como por ejemplo la bebida alcohólica, del cigarrillo común, del vapor, que muchos de los chicos han mencionado. Mi papá a mí me compró el vapor. Y uno se sorprende. Si nosotros estamos trabajando con una situación que daña mucho, el chico te dice, no, pero si a mí mi papá me compró. Entonces, cambia también un poco la percepción que el chico te está comentando sobre esa situación y comienza a explicar, bueno, yo ya no voy a usar más porque voy comprendiendo que esto es una situación negativa. Y eso es lo que vamos de a poco, vamos sembrando lo que viene a ser prevención y sobre todo que este chico tenga una capacidad de poder decidir. Porque lo que quisiera aclarar bien, que el chico cuando está solo es el momento en que decide. No cuando está papá, no cuando está la policía, no cuando está la cena, no cuando está la gente controlándole, no. El chico decide cuando está solo. Y en el momento en que está solo, nosotros tenemos que preparar su decisión bien, bien, bien.
Licenciado, por cuestión de tiempo liberarlo, escuché una cifra que me sorprendió, que el 65% de los chicos que tienen este riesgo de caer en estos estupefacientes, el consumo, vienen de familia incluso donde papá y mamá están en la casa. O sea, hay un problema más grave que nada más que el papá y mamá esté en casa, sino es igual si a veces no está incluso, ¿verdad?
Claro, claro, totalmente. Bueno, de familias constituidas como que papá y mamá están juntos, tenemos un alto porcentaje de 6 cada 10, que estamos hablando del 65%. Entonces, por lo tanto, esta situación de aparente familia, de aparentar frente a la sociedad, ¿qué dirá la gente si nosotros nos separamos? ¿Qué dirá la gente si mi hijo saben que los hijos consumen drogas? Que siempre estar pensando en lo que dice el otro y no lo que en realidad está pasando esa familia es una manera más o menos de poder ocultar, pero en las estadísticas muestran totalmente lo contrario, que padres o familias o esposos o parejas que están viviendo juntos son los que supuestamente cuidan más a sus hijos, pero el abandono que está dentro de esa misma casa es totalmente lo que se nota dentro del consultorio. Es decir que de cada 10 chicos que están con problemas de consumo, 6 vienen de parejas constituidas.
Y interesante realmente todos los datos que tiro hoy, pero el tema del celular a temprana edad, otro factor que muchas veces cumple, el decía usted, la niñera automática, lo que es el celular, ya de temprana edad en los chicos, y decía usted una edad incluso que a partir de hasta los 2 años no tendría que tener teléfono.
Claro, el acceso al celular, principalmente para poder ir reconociendo esto, el celular, el niño menor de 12 años no tiene del por qué tener un teléfono celular. No tiene del por qué, porque no sirve para comunicarse, el chico no sirve para esa situación. El niño menor de 12 años tiene que jugar, tiene que estar compartiendo con sus amigos, tiene que correr, tiene que caerse, tiene que levantarse, tiene que subir en la bicicleta. Y actualmente todos los chicos menores de 12 años que los propios padres le compran es para que no molesten la casa. Es para que este chico no pueda salir de la casa, porque está dentro de la casa constantemente. Se produce el sedentarismo del chico, no quiere jugar, elimina totalmente su fantasía, se enferma, tiene pesadillas, ve el celular hasta muy altas horas de la noche, se pasa jugando el famoso Free Fire en línea que los chicos estaban hablando el día de hoy cuando estábamos conversando, qué es lo que uno ve más en el celular. Y se dicen lo que habían comentado, por ejemplo, y que a mí me asustó justamente lo que habían mencionado los chicos, es que mi papá y mi mamá se duermen a las 9. Entonces nosotros a partir de las 9 jugamos con el celular. Yo tengo el celular en mi poder con Wi-Fi a full. Estoy jugando Free Fire full hasta la 1, las 2 de la mañana, hasta que se termine el saldo o la batería del teléfono, porque a veces ni se percatan de que termina la batería del teléfono. Entonces eso es muy grave. Eso es muy grave. ¿Dónde están los padres que deberían de estar controlándole a los chicos? Y los chicos tienen que descansar en ese horario. El horario más alto que debe de tener un chico menor de 12 años un celular es a las 9 de la noche. A las 9 de la noche ya debería de estar dormido, pero lastimosamente estos chicos que estuvimos trabajando ya mencionan, no, yo desde los 10 tengo este celular, a mí mi papá me compró luego para que no le moleste, porque anteriormente yo le pedía cada momento el celular, entonces ya mi papá me compró ya para que yo no le moleste. Entonces imagínense, si nosotros le estamos dando ese tipo de facilidad, el día de mañana cuando me pide vapor, probablemente le voy a comprar, y cuando me pide un pack de cerveza también le voy a comprar. ¿Por qué? Porque todo el tiempo le acostumbré a poder tener lo que él quiere.
Licenciado, muy amable, muchas gracias por su tiempo. Me imagino que esto va a continuar, ya lo mencionaba usted, es un proceso y felizmente llegan hasta el departamento de Boquerón con otras instituciones para lograr esto.
Totalmente. El objetivo es llegar a acrecentar, producir un impacto gracias a los medios de comunicación a través de tu persona para que podamos llegar a producir un impacto y comenzar a trabajar, porque la única manera que podemos tener un resultado positivo es trabajando todos juntos. Si trabajamos en formas aisladas, nunca vamos a poder encontrar el resultado que queremos, que es justamente que esta población, que esta juventud pueda llegar a estar protegido del consumo de drogas.